additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Entramos en aguas cubanas, estáis escuchando Cuba Información, el espacio de radio de este proyecto internacional multimedia, Cuba Información, que cuenta con una televisión por internet, una publicación trimestral en papel. Ahora sacamos el número 21, titulado 50 años de bloqueo, Cuba cada día menos aislada. Y este programa de radio producido desde Europa, desde el País Vasco, desde Euskal Herria, gracias a la aportación de esta combativa emisora comunitaria ubicada en la ciudad de Bilbao, Tastás Irrati Librea. Vamos a escuchar en este programa tres interesantes entrevistas. En la primera, nuestra compañera Amaya Ruesgas charla en La Habana en el marco del primer taller de medios alternativos y de redes sociales con Harold Cárdenas y Roberto González. Ellos son administradores del blog La Joven Cuba, un espacio de la blogosfera cubana muy abierto para la juventud cubana crítica y comprometida. Una muy interesante entrevista que escuchamos.
Estamos en el taller de medios alternativos y redes sociales en La Habana con Harold Cárdenas y Roberto González, que son administradores del blog La Joven Cuba, un proyecto abierto que se creó en la Universidad de Matanzas por universitarios, estudiantes y profesores. Hola Harold, hola Roberto.
¿Qué hola. Tal?
¿Cómo andas?
Contadnos, La Joven Cuba surgió en abril de 2010, en Matanzas, pero también tenéis colaboradores en otros lugares del país y fuera de la isla. ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Qué temática tratáis?
Bueno, mira, La Joven Cuba, como ya tú bien contaste, surgió en la Universidad de Matanzas por jóvenes profesores y estudiantes de dicha universidad. Surgió por una necesidad de expresar lo que sentíamos los jóvenes cubanos. Veíamos que en internet el tema de Cuba era muy mediatizado, muy polarizado, todo era o blanco, todo era negro, y veíamos que había una escasez de saber realmente lo que estaba sucediendo en Cuba, contada por simplemente los jóvenes, y esa necesidad y veíamos ese vacío, ¿no? También en internet surgió la idea un día, digamos, vamos a hacer nuestro propio blog. Nosotros comentábamos mucho en otros espacios y veíamos que éramos censurados. Nuestras opiniones no eran tenidas en cuenta. Y entonces dijimos, bueno, vamos a crear nuestro propio espacio. Y así fue como un día surgió el blog. No sabíamos cómo hacerlo. No teníamos conocimiento previo de informática. No, ninguno de nosotros es informático. Ninguno de nosotros tampoco es comunicador ni periodista. Empezamos por intuición. Y por algunas habilidades adquiridas de forma empírica, empezamos a crear el blog. Fue muy artesanal todo lo que hicimos. Empezamos a establecer relaciones con otros blogs. Veíamos cómo otros más especialistas en estos temas conocían cómo lo hacían, y empezamos a nosotros a crear nuestra propia imagen, la forma de cómo nosotros queríamos decir las cosas. Eso no teníamos un patrón a seguir.
Se hizo como espontáneo. Y en aquella época, Harold, erais estudiantes y ahora sois profesores de diferentes licenciaturas, lo mismo que con los colaboradores, ¿verdad?
Eso nosotros lo vemos como una potencialidad que tiene el blog, ¿no? Quizás algunos lo pudieran ver como una amenaza, nosotros lo vemos como un valor más que tenemos. Roberto es graduado de contabilidad y finanzas y economía, y yo soy actualmente profesor de filosofía. Entonces esa diversidad que hay, el otro compañero trabaja con nosotros es de geografía, entonces son cosas muy distintas, y por eso utilizamos los temas cubanos, los vemos de distinta óptica, ¿no? Incluso no tenemos la misma mirada cada uno cada vez que hablamos de Cuba. Eso es una potencialidad del blog, lo hace más diverso, lo hace más, le da un sabor distinto, ¿no?
Y los colaboradores, en principio estudiantes de Matanza, que también eran de otras licenciaturas, ¿no? Turismo, dinos, vos, explícanos.
Nosotros siempre quisimos intencionalmente, ¿no?, que hubieran jóvenes de todos los lugares y con todas las miradas, e incluso que se vieran las diferencias, ¿no?, de generacionales y de edad, ¿no? Ahí escriben jóvenes que se ve, se ha visto la historia del blog, un poco la maduración de nosotros y de los otros jóvenes que escriben nosotros, con el paso de ya llevamos ya un año y medio, ¿no? Y se ha visto un poco la evolución del pensamiento de cada uno de los miembros del blog. Desde que nosotros comenzamos, porque no lo hemos aclarado todavía, teníamos dos objetivos principales, ¿no? En primer lugar, defender a la revolución, ¿no? Pero defenderlo desde una trinchera, lanzando ideas, sí, defenderlo con los argumentos y utilizando el sentido común, ¿no?, de las cosas que nosotros consideramos que son importantes en la revolución cubana. Y en segundo lugar, mejorar la revolución, ¿ya? Hacer mediante alguna técnica que nosotros usamos, mejorar el proyecto revolucionario cubano y lograr llevar más allá las potencialidades que nosotros consideramos que tiene el país, que todavía no ha logrado explotar completamente.
Hacer la revolución dentro de la revolución, ¿no?
Hacer la revolución, mantener
los jóvenes
el carácter revolucionario de la revolución, creo que es algo muy, muy importante. Defender la revolución era muy fácil al comienzo, porque en Internet existía una imagen tan satanizada sobre el proyecto revolucionario cubano que nosotros solamente decíamos la verdad, lo que nosotros veíamos, y eso ya era algo subversivo de Internet, ¿no? Nosotros decíamos, no, aquí no hay sublevación popular en ningún lado, las personas están en las calles, yo no veo gente pasando hambre, como se está diciendo. Entonces esas ideas eran algo muy subversivo en la red, porque la imagen que se daba era otra. Y mejorar la revolución nosotros lo hacíamos, ejemplo, mediante artículos con una mirada crítica, ¿no?, de cosas que nosotros consideramos que deberían cambiar, que deberían mejorarse, que debería hacerse de otra manera, ¿no? Pero todo con una óptica constructiva y para bien, ¿no?
Los seguidores del blog, los colaboradores, han sido también de forma muy espontánea.
Sí.
Es decir, personas que se han acercado a nosotros por correo electrónico. Me gustó mucho su blog, nos propone un artículo, nosotros lo revisamos y vemos que está muy interesante y lo publicamos. Y se ha creado una empatía con personas que incluso físicamente no nos hemos conocido, incluso fuera de Cuba también, que quieren dar su opinión sobre la realidad cubana, sobre cómo la visión sobre una problemática determinada, y tienen su espacio ahí que nosotros se lo brindamos al CDM. Al principio sí éramos 4 o 5 que empezamos a hacer nuestros propios artículos. Sí. Ya después eso se fue regando, se fue dando a conocer más nuestro proyecto en otras provincias. Incluso sabemos que profesores han tomado nuestros artículos para enseñarlos en clase. Y yo digo, bueno, que
algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque tenéis colaboradores en Holguín, en Villa Clara,
en La Habana,
en la capital, y luego también tenéis algún que otro en Alicante, ¿no? Tenéis un compañero ahí en Alicante.
Joseph Carver es un colaborador fiel de la Joven Cuba, nos ha apoyado mucho incluso en las visiones, ¿no?, que tienen los propios extranjeros de la realidad cubana.
Es importante ver desde fuera, ¿no?
Y cómo se manipula y cómo los medios de información manipulan la realidad cubana, incluso en España, donde vive. Y él siempre está al tanto, ¿no? Y nos da mucho la visión, nos abre mucho las perspectivas de la realidad cubana, cómo se ve de otro país, cómo los extranjeros ven a Cuba, cómo los medios utilizan la imagen de Cuba y las campañas mediáticas que acechan contra Cuba. Eres uno de los que más, incluso más que nosotros, comenta en el blog. Esa escasez que nosotros tenemos a veces de tiempo, de dar nuestra opinión en los comentarios, que es una de las partes muy ricas del blog, del debate, ¿no?, de la Joven Cuba, que nosotros no tenemos moderación en el blog, es abierto. Nosotros lo único que nuestro código de ética expresa, mientras lo digas con respeto, cualquier opinión sobre la realidad cubana es permitida, incluso aunque no esté de acuerdo con la línea editorial de blog. Ah, vamos a entrar en debate, es un debate abierto, y eres uno de los que más ha mantenido esa defensa, ¿no?, de las ideas de la revolución, explicando las políticas de la revolución. Nos llama mucho la atención una persona que no es cubano, cómo se conoce bien la realidad cubana, tiene mucha, y a veces nos da opiniones que uno dice, coño, que uno como cubano no lo tenía en cuenta, ¿no?
La mayoría de los lectores que nosotros tenemos son emigrados cubanos, ¿no? Son personas que viven en Cuba y viven ahora afuera. Siempre notamos la nostalgia con Cuba, e incluso, aunque la mayoría de las veces las posiciones, o una gran parte de las veces las posiciones ideológicas son opuestas, ¿no?, nosotros siempre nos tratamos de concentrar en buscar puntos comunes. en buscar cosas que nos unan, cosas, no sé, las tradiciones, costumbres que nosotros tenemos, en construir más que en marcar las diferencias que puedan haber. Y en eso nosotros también tenemos una responsabilidad, nos sentimos con la responsabilidad de buscar esos puntos comunes y lograr un acercamiento, ¿no?, con la migración que está fuera del país, que creo que es algo importante. Ahorita estaba hablando Roberto sobre manipulación, cuando estaba hablando sobre nuestro colaborador en España. Sí. Yo recuerdo una anécdota que nosotros tuvimos una vez. Un periodista de un medio importante de Latinoamérica se acercó a nosotros porque nos quería hacer una entrevista. Nosotros, muy emocionados, estábamos comenzando en el blog en aquella época, y le dedicamos un espacio grande de tiempo nuestro y un sacrificio personal de nuestra parte, varios días para eso, para esa entrevista, respondimos todo. Y con el paso de los días nosotros esperábamos con mucha expectativa la entrevista, y él nos comunicó que esa entrevista él la quería hacer contrastando la opinión de una bloguera tan mediática como Giovanni Sánchez, contrastando la opinión de Giovanni Sánchez con la de nosotros, de la joven Cuba, ¿no? Y entonces hacerlo lo más objetivamente posible. Y cuando él lo presenta en su espacio, en su órgano de prensa latinoamericano, que es bastante importante, le dijeron que no. Le censuran y le marcan solamente las líneas que estaba dedicado al blog nuestro. Y le dejan muy claro de que solamente podía estar en ese periódico publicada la opinión de Giovanni Sánchez. La nuestra no. No existimos. Eso nos dolió. La manipulación hay que vivirla.
Precisamente eso os iba también a preguntar. La blogosfera cubana, como estamos viendo en este taller de medios alternativos y de redes sociales, va más allá de dos nombres que se dan a conocer en los medios internacionales. Cuando ocurren cosas de este tipo, o directamente los medios internacionales solo hablan de esas dos personas, o de dos o tres, de un pequeñito grupo que tiene una línea muy marcada, ¿qué pensáis? ¿Qué os molesta?
Mira, es algo que lo descubrimos practicando esto. Nos dolía mucho sabiendo que hay muchos blogs en Cuba que tienen mucha buena calidad. Nosotros conocemos un sitio que hizo Joseph Scarpe, que tiene 1,000 blogs cubanos. Él recopiló 1,000 blogs que hablan sobre el tema de Cuba. De todo, habla de lo mismo de deporte, de cocina, que de literatura. Y que no se den a conocer esos blogs hechos por jóvenes cubanos también, de periodismo, que escriben muy bien, que hablan muy bien de la realidad cubana y que mediáticamente son censurados. Es decir, esa opinión no cuenta, esa opinión no vale. Nosotros luchamos contra esa realidad. Hace poco tuvimos una entrevista con la BBC y veíamos cómo nos atacaban en ese sentido, ¿no? Y atacaban incluso a la BBC, porque decía cómo iban a dar a conocer a blogueros comunistas. Es decir, que estaban dando reconocimiento a los blogueros comunistas. Nosotros simplemente somos blogueros jóvenes cubanos que damos la visión como nosotros vemos la realidad cubana. Incluso podemos que la visión nuestra esté equivocada. Partimos también de ese hecho. Pero es como nosotros la vemos la realidad. Y la madurez de política, es decir, se va alcanzando a la medida que uno vaya participando en el debate. El debate es muy rico en esto.
Es que Cuba es un país muy diverso, ¿no? Diverso étnicamente, diverso culturalmente, diverso en muchos sentidos. Y entonces el discurso político sobre Cuba, la blogosfera generalmente y usualmente siempre fue a los extremos, ¿no? Y no se veían los matices y no se veía la diversidad que tiene este país. Yo creo que actualmente en los últimos años esto se ha ido, se han ocupado los vacíos que están ocurriendo sobre eso. Hay mucho que avanzar todavía, hay muchas cosas que decir, muchos espacios que llenan, pero creo que vamos en el camino hacia allá, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos desafíos que tiene Cuba ante los nuevos escenarios de comunicación digital que existen, ante los ataques de los medios internacionales y ante la invisibilidad? ¿Qué podéis hacer vosotros como blog, como un blog más de los miles que, como has dicho, existen en Cuba y que se esfuerzan por no mostrar al mundo?
Por eso surgió La Joven Cuba, ¿no? Viendo que lo que estaba sucediendo con Cuba, cómo se mostraba Cuba en internet, mediáticamente, cómo los medios trataban el tema Cuba, la imagen de Cuba, cómo estaba tan polarizada, incluso tan dañada, y nos molestaba esto. Y por eso vimos este espacio, los blogs, que creo que es una de las tantas herramientas que tiene Internet que se pueden utilizar para que la ciudadanía se exprese. Yo creo que es un medio muy democrático, un medio democrático a la medida que haya participación. ¿Entiendes? Hemos visto también gente que no le interesa, que han tenido la posibilidad, tienen los medios, los recursos, Internet, computadoras y no le interesa de participar. Forma parte también, ¿no? Entran a internet, lo que se ponen a ver toda la pacotilla y todas las cosas sencillas y burdas que hay en internet, y no van a este tema, a la participación social, la participación política, a implicarse en la sociedad, que es para realmente, es una herramienta que...
De cambio social, político, debate, ¿no?
Cuba tiene desafío en primer lugar de infraestructura, ¿no? Que son obvios, ¿no? Y que creo que en este sentido se está trabajando y se debe trabajar mucho más todavía, ¿no? Lo primero sería eso, ¿no? Una cuestión de infraestructura.
Un obstáculo que tenéis vosotros a la hora de crear
también. Obstáculos, materiales, etcétera. Contra eso, nosotros no podemos hacer nada como lo veo. Ya. Ahora, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Hay que tener en cuenta que aparte de la parte material, el pueblo cubano quizás no está preparado para internet todavía. Esa pregunta es válida. ¿Está preparado los cubanos para internet? Va a ser un choque tremendo. Internet va a llegar, es inevitable. Sí. Ya. La voluntad política... puede existir la voluntad política, no sabemos cómo se manejará eso, pero el hecho de que internet va a llegar es una cuestión inevitable, ¿no? Entonces, nosotros queremos, nos sentimos con responsabilidad para poner nuestro granito de arena en preparar la opinión pública y prepararnos nosotros para cuando llegue ese momento, ¿no? Creo que esa fase de preparación es la que estamos ahora, y hay que asumirla de esa forma, ¿no?
Hoy se está hablando de la web 3.0, sí. Y yo cuando veo qué cosa es la web 3.0, que me cuesta trabajo entenderla, yo estoy aprendiendo la web 2.0, sí, pero sí. Es que yo digo que mis compañeros no saben qué cosa es la web
3.0. Va no, tan rápido, no, ¿verdad? La tecnología.
Va tan rápido que ellos todavía no comprenden ni saben qué cosa es la filosofía de la web 2.0. Entonces, ¿cómo van a empezar a comprender la 3.0? Sí, la tecnología va tan rápido y creo que la sociedad tiene que montarse en ese tren, porque ese tren es inevitable. Hay que conocerla, ¿para qué? Para que también las libertades individuales de los individuos no se pierdan, porque también la puedes perder sin darte cuenta. Sí, te van manejando mediáticamente, te van construyendo una sociedad que no existe y te la vas creyendo. Y tienes que saber deslindar y conocer y poder dar tu opinión y conocer. Y eso es lo complejo de internet, el desconocimiento de estos temas.
El nivel educativo del pueblo cubano no está a la par del conocimiento tecnológico que tiene el pueblo cubano, ¿no? Un pueblo con tanta instrucción como el cubano, nosotros a veces pensamos que tenemos que alfabetizar muchas cuestiones sobre internet.
Tecnológicamente
para que estén preparados para lo que es internet, ¿no? Para que sepan discernir cuando están abriendo una página web, no estén leyendo los spam o no estén leyendo la propaganda y se concentren en lo que están leyendo. Cuestiones tan básicas que parecen cosas que son simplezas, en realidad hay que enseñarlas, ¿no?
Por tanto, los retos serían las infraestructuras que están llegando, que van a llegar. Pero vosotros ya estáis un poco más adelante, estáis creando espacios de debate, de participación, en los que opináis, en los que... Demostráis que la juventud cubana es muy diversa, que tiene muchas miradas y que, bueno, ahí está. Luego la tecnología llegará, ¿no? Ya os iréis subiendo a ese carro y...
Nosotros lo vemos como un deber cívico, ¿no? Y como un deber de ciudadano de nosotros, ¿no? Y como jóvenes también. Creo que la juventud también es un factor que cuenta aquí. Y lo otro es que la joven Cuba nosotros nunca lo vemos como un espacio exclusivo nosotros. Ya. De hecho, nosotros siempre lo hemos mostrado como que esto es un espacio en el que cualquiera puede escribir.
Comunitario.
Es una plataforma, un blog, que es una plataforma para que las personas digan lo que piensen sobre temas de la realidad cubana. Ya. Y si se quiere hablar de política, se habla de política. Si se quiere hablar de otros temas, se habla de otros temas. De cine cubano, de lo que sea, ¿no? Que sea una plataforma para hablar sobre Cuba. Y no queremos hacerlo patrimonio de nosotros, porque creo que sería un interés muy mezquino, ¿no? Queremos que la gente lo vean como que puede ser de ellos también. E invitar a todo aquel que quiere escribir a que se comunique con nosotros, que lo tenemos correo visible en la web de nosotros, y nos mande sus trabajos, que con placer se los podemos publicar.
Pues muchas gracias, La Joven Cuba, dos de sus administradores, que lanza la invitación a que la gente participe, porque no tenéis ningún tipo de miedo ni ningún tipo de prejuicio a la participación, a escuchar opiniones y a compartirlas, ¿verdad?
Fíjese si no tenemos prejuicio con la participación y con las opiniones, que incluso creo que nosotros somos uno de los pocos o el único blog que existe sobre este tema con una postura revolucionaria, ¿no? Que incluso publica opiniones de opiniones ideológicamente opuestas, ¿no? O que no están cercanas a la nuestra. Nosotros tenemos un espacio en el blog de nosotros donde nosotros publicamos cosas que publican nuestros comentaristas que necesariamente no están de acuerdo con la línea ideológica nuestra. Pero queremos darle un espacio, ¿no? Queremos que, a ver, contrastar opiniones. Y creo que por ahí debemos seguir moviéndonos, ¿no?
O sea, cuando se habla tanto en los medios internacionales que en Cuba no hay libertad de expresión, ¿no?
Yo me pregunto, yo podría...
¿Sería como arma política contra Cuba? Y aquí...
Nosotros pudiéramos publicar algún artículo, un blog de esto que está opuesto al sistema cubano. Nosotros creo, no existe ninguno que se pueda hacer. Sin embargo, nosotros lo hacemos, nosotros se lo publicamos.
Y
los comentarios están ahí sin moderación.
Nosotros hemos publicado artículos en nuestro blog que están criticando la posición del gobierno en un momento determinado, una política del gobierno. Y hasta ahora no nos ha pasado absolutamente nada. No sé, a veces dicen no, que en Cuba no hay libertad de expresión. No, no.
¿Vosotros no la sentís?
No, realmente no. Nadie nos ha prohibido hacer el blog. Lo hacemos en nuestro tiempo libre. Esto lo hacemos de forma de hobby. Esto no es que nos digan, no, tienen que hacer tal cosa. Jamás.
Ese carácter espontáneo y ese carácter como que es un hobby, que lo vemos así para nosotros, ¿no? Creo que ha sido una de las mejores características que puede tener el blog, ¿no? Sí, de que no parte ni de que somos profesionales de esto, ni de que lo vemos como algo que tenemos que hacer impuesto, que vamos a ganar algo con esto, ¿no? De que lo hacemos porque lo sentimos y porque nos gusta hacerlo, ¿no? Porque sentimos que podemos marcar la diferencia, que creo que...
Y no que actualmente Cuba vive un momento muy importante de transformaciones, de cambios que se prevén, este momento histórico bastante crucial, y los jóvenes tenéis mucho que decir, ¿no?
Muchas personas quieren marcar esa diferencia, muchas personas tienen cosas que decir y a veces no saben cómo. Nosotros creamos nuestro espacio. Nuestro sueño era tener un lugar donde poder decir esas cosas, poder comentar, porque veíamos que no podíamos hacer en otros lugares, ¿no? Lo logramos, ya. Ahora se lo ofrecemos al resto de esas personas que como nosotros no podíamos hacerlo, se lo estamos ofreciendo. Quieren decir cosas, miren, nos lo mandan y nosotros se lo publicamos.
Estamos escuchando la música de Eduardo Sosa, uno de los principales exponentes de la actual trova en Cuba. Escucharemos varios de sus temas a lo largo de este programa. Eduardo Sosa.
Él venía de trabajar montaña en mano, sudor y empeño, por esas cosas del destino, que los dioses tal vez quisieron. Llevaban el mismo camino, no buscaban a nadie y se vieron, óyelo. Llegó el amor como siempre, sin previo aviso, al ritmo de un son, contramaestre, pueblo de oriente, único testigo de mi canción. Y fue promesa de que al regreso, para alegrar cuerpo y corazón, verse por siempre en contramaestre, para bailar un sabroso son. Que yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy pa' contramaestre, oye lo.
Que yo me voy pa' contramaestre, contramaestre tiene su son.
El mundo es chiquitico, compa, y ya tú lo ves, cerca del río el guaquirito la encontró.
Que yo me voy pa' contramaestre.
Cuba Información estuvo en el séptimo coloquio internacional por la libertad de los 5 cubanos presos en Estados Unidos, celebrado en la ciudad de Holguín, en la isla de Cuba. Allí charlábamos con Raúl Capote, conocido como el agente Daniel de la seguridad del Estado cubano. Él trabajó durante años infiltrado en la CIA. Esta supuestamente lo había captado en la isla de Cuba por su condición de intelectual ligado al ámbito universitario. Vamos a escuchar cosas realmente impactantes en esta entrevista. Y vamos a charlar hoy con un invitado muy especial. Él es Raúl Capote, profesor de historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Cuba. Pero en la isla no es conocido tanto por esta faceta, sino por ser el agente de la seguridad del Estado, el agente Daniel. Bueno, bienvenido Daniel, o bienvenido Raúl, bienvenido Capote, a nuestro pequeño estudio improvisado. Él, en el año 2004, fue captado y él se infiltró, de alguna manera, en las filas directamente de la CIA. Él fue captado por agentes de la CIA dentro de la isla, en Cuba. Bueno, cuéntanos un poco, en estos años, cuál fue tu misión, alguna vivencia que creas importante que la gente fuera de Cuba conozca.
Sí, cómo no. Según me explican, en el proceso este de preparación que llevó a mi reclutamiento como agente de la CIA, ellos necesitaban una persona vinculada a las universidades, vinculada al trabajo con los jóvenes. Yo había sido dirigente además de la Asociación Hermanos 6, que es una organización de jóvenes creadores, porque además soy escritor. Y entonces, por haberme movido en ese escenario, por ser profesor de la universidad, podía desempeñar entonces un trabajo que ellos iban a dirigir hacia los jóvenes universitarios cubanos. Ese era el objetivo, para eso me comenzaron a preparar y me dan la misión de tratar de escalar posiciones dentro de la universidad, de llegar incluso a ocupar una responsabilidad en el área de extensión universitaria, que es un área donde se trabaja prácticamente todo en la universidad y que tiene una influencia en la comunidad desde la universidad. Esa era una línea de trabajo fundamental. Y otra línea, por supuesto, como buen agente de la CIA, era mandar información de manera permanente a los Estados Unidos. Para eso me dotaron de todos los equipos necesarios para ese trabajo. Tuve todos los medios. Tuve en el año 2007 me facilitaron un VIAN, para enviar información, recoger estados de opinión y sobre temas muy específicos, sobre la opinión que el pueblo cubano tenía sobre la posibilidad de restablecer relaciones con Estados Unidos, la visita de Caucus Negros cuando estuvo en Cuba en esos años, información sobre la densidad de antenas de conexión satelital para televisión que existían en La Habana en ese momento, quiénes fabricaban esas antenas, cómo lo hacían, quiénes tenían la posibilidad de decodificar las tarjetas para esa conexión y cómo hacer entrar al país medios y accesorios para de manera ilegal construir esas antenas. Y además de eso, si había personas capaces de lograr mudar de tecnología a esa conexión de televisión hacia conexión a internet, lo cual a mí me resultaba extremadamente cínico, por decirlo de alguna manera, porque entonces es el mismo país que le ha impedido a los cubanos durante muchos años tener acceso a internet. Y todos saben lo difícil que es para una compañía norteamericana lograr hacer negocios con Cuba en esa materia. Sin embargo, ellos estaban buscando la manera de hacer de manera ilegal, facilitar los medios para que personas crearan redes para conectarse a internet y, por supuesto, que estuvieran bajo el control de ellos, de los Estados Unidos, y así, bueno, crear en cualquier momento, como se ha visto después en el resto del mundo, o lo han utilizado bien en otros lugares, para movilizar a los cubanos a determinada acción en contra de la revolución.
Es un poco, lo dices tú, hipocresía, porque ellos de alguna manera cercenan el derecho a la conexión a internet porque no dejan a Cuba conectarse a la fibra óptica, ¿no? Explica esto un poquito.
Para Cuba sería muy positivo poder tener acceso a la fibra óptica que pasa prácticamente frente a las costas de Cuba. Sin embargo, el bloqueo ha impedido durante muchísimos años a Cuba tener acceso a esa fibra óptica. Pero es que incluso la conexión se hace a través de internet, a través de satélite para conectarse a internet. Y cuando alguna compañía norteamericana ha intentado hacer negocios con Cuba para ampliar el ancho de banda y mejorar las conexiones, tiene que entonces pedirle un permiso al Tesoro, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que por las leyes de bloqueo, por supuesto, le va a responder que no. Y entonces ha frenado también esa posibilidad de negocio entre las compañías americanas que dominan esa área de la tecnología y Cuba.
O sea que estamos hablando de que ellos persiguen una especie de minoría privilegiada con acceso a Internet, ¿no?
Exactamente, que esté bajo su control. Que además permitan convertir además a través de crear pequeños negocios ilegales, que mucha gente tenga acceso a través de redes Wi-Fi, sobre todo, y entonces transmitir a través las noticias que a ellos les interesa que la gente vea. Uh-huh. Esa es la esencia de ese plan contra Cuba.
No sé, cuéntanos algún incidente, alguna anécdota que tú quieras resaltar de estos años, que me imagino que habrán sido densos, ¿no? De tu actividad como agente de la CIA.
Sí, yo siempre me gusta una acción que creo que esclarece bastante de qué se trata, ¿no? Y por qué nosotros los cubanos, como un profesor, por qué un maestro de la universidad decide asumir una tarea de este tipo, por qué un profesor, un cubano simple de a pie, se convierte en un agente de la seguridad del Estado cubano. Y creo que las razones para mí quedaron mucho más claras un día, trabajando ya para los norteamericanos. Me citan a la sesión de intereses de los Estados Unidos de América. Días antes había ocurrido la proclama que salió anunciando la enfermedad de Fidel, la enfermedad de nuestro comandante en jefe.
2006.
Y exactamente el 13 de agosto de ese año me citan a la CINA.
El cumpleaños de Fidel.
El cumpleaños de Fidel. Y me dicen que están preparando una provocación en Centro Habana, que hay un contrarrevolucionario dispuesto a inmolarse por la democracia. Yo le dije que cuando me lo dijo incluso me reí y digo, bueno, yo no creo que haya ningún loco que un 13 de agosto vaya a salir a la calle a lanzar proclamas, ni hacer ninguna cosa, porque la situación está bastante tensa y el pueblo indiscutiblemente le va a ir arriba, le va y me dice, bueno, eso es exactamente lo que nosotros queremos que ocurra. Esa persona que me cita a la CINA se llama Drew Blakeney, es un oficial de la CIA, que actuó aquí con fachada de jefe de la Oficina de Prensa y Cultura en esos momentos. Y le digo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es mi tarea después que concluya esta acción? Y me dice, bueno, tu tarea va a ser, en tu condición de profesor, en tu condición de escritor, tú vas a hacer un llamado al gobierno de los Estados Unidos solicitando la ocupación militar del país. Yo le pido que me explique eso. Le digo, bueno, me está dando una tremenda responsabilidad. Me dice, sí, pero es que tú representas a Cuba. O sea, tú no eres una figura conocida, tú no eres un contrarrevolucionario. La gente no te conoce, tú no tienes nada que ver con la contrarrevolución. Y le pregunto, bueno, pero ¿y los disidentes, los dirigentes de partidos políticos, eso que ustedes tienen aquí? Me dice, no, nosotros esa gente no nos interesa para nada, o sea, esa gente no está en los planes. Y le pregunto entonces por la gente de Miami. Digo, bueno, ¿y los grupos de Miami? Me dice, tampoco. Mi gobierno ha tomado una serie de medidas para impedir la salida hacia Cuba de embarcaciones con exiliados. Digo, bueno, pero si no son los cubanos de Miami, no son los cubanos de aquí, ¿quién entonces va a gobernar a Cuba? Me dice, no. Ese es tu papel, que quede como que el pueblo cubano está solicitando su ocupación militar. Y me explica que están hablando de una ocupación militar durante 3 años, porque todavía hay personas por ahí que piensan que realmente las intenciones son facilitar una transición a la democracia de Cuba, pero por lo que me explicaron y lo que supe de esos años de trabajo con ellos, no se trata para nada de eso. O sea, el modelo con Cuba no es el modelo de Europa del Este. Ellos no están hablando de transitar, de que un grupo de derecha mañana ocupe el poder y se produzca una transición. Están hablando de ocupar el país militarmente durante 3 años. Están hablando de crear una comisión en los Estados Unidos, en Washington, que tiene las 3 tareas fundamentales para cumplir. En ese momento sería redactar nuestra constitución. O sea, el gobierno de Estados Unidos redactaría la nueva constitución de Cuba. Hacer los reajustes, una palabra un poco... Hacer los reajustes necesarios en la economía cubana. Ellos harían los reajustes necesarios en la economía cubana. Y un tercer punto, que es juzgar, según las leyes de los Estados Unidos, a los revolucionarios, a los principales líderes de la revolución y a personas que ellos consideren o que cataloguen como enemigos de los Estados Unidos, según leyes de Estados Unidos. Y le digo, bueno, después de esos 3 años, ¿qué va a ocurrir? Me dice, bueno, la ocupación va a seguir 2 años más. Se está hablando ya de 5 años de ocupación militar. Y entonces vamos a nombrar a un gobierno provisional que comienza a dar los primeros pasos. Y le pregunto por el bloqueo. Y me dice, si ese gobierno provisional da señales de que va en el camino correcto, pues entonces empezaremos a eliminar algunas de las de las leyes de bloqueo contra Cuba. O sea que ni siquiera ocupando militarmente el país tienen pensado eliminar esas leyes. Por suerte, digo por suerte porque estaba en una situación bastante difícil, el contrarrevolucionario que tenía que hacer la provocación en Centro Habana nunca se atrevió a hacerla. Este funcionario lo llevó para su casa, lo albergó en su casa, a él y a su familia, y lo envió desde su casa a cumplir esa tarea, lo que nunca se atrevió a hacerlo. Él en persona nunca lo pudo hacer y por lo tanto el plan fracasó. Pero a la medida de cuáles son las verdaderas intenciones, cuáles son las tareas que ellos le dan a sus agentes aquí en Cuba a cumplir. En esencia, esa es la línea fundamental en que se movía. Para mí en ese momento era tremenda responsabilidad. Después yo pude ver, cuando ocurre lo de Libia, antes de que ocurriera los bombardeos de la OTAN y demás, a un académico, un profesor, que más nunca ha vuelto a aparecer en los medios, que hablando ante toda la prensa internacional, que era lo que yo tenía que hacer, ser exactamente lo que yo tenía que hacer, solicitó a nombre del pueblo libio la ocupación de la OTAN, del país, para evitar lo mismo que yo tenía que decir en ese discurso que me prepararon para que dijera ese día 13 de agosto. Para evitar daños humanitarios, para evitar el caos, para evitar, bueno, que Cuba se sumerja en un baño de sangre. La misma teoría de matar civiles para proteger civiles. Era exactamente eso lo que ellos querían hacer en ese momento.
Bueno, realmente algo escalofriante, ¿no? Raúl, tú ahora estás inmerso en una tarea muy, muy importante, que es la tarea de la información, ¿no? Eres bloguero. Cuéntanos un poco de tu blog, cómo se llama, qué temas estás tratando.
Yo creé un blog con la intención de tocar temas relacionados con Cuba, temas muy actuales de Cuba, y también para explicarle estas cosas a la gente, o sea, para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, o sea, cuáles son los planes reales que los norteamericanos tienen contra Cuba. Y en esencia eso es lo que estoy haciendo. O sea, mi blog se llama El Adversario Cubano, y El Adversario Cubano es esa la función que hace, esclarecer cosas. Tengo un público en los Estados Unidos que lee, que sigue el blog, a los cuales yo les explico a dónde va a parar el dinero que ellos como contribuyentes le entregan a su gobierno, quiénes son la gente que recibe ese dinero y lo que hacen con ese dinero, porque lo que hacen en Cuba, pero además que mucho de ese dinero ni siquiera llega a Cuba, mucho de ese dinero es usado de manera personal por muchos de esos supuestos luchadores por la libertad. Y tuve la posibilidad de conocer a algunos que desviaban esos fondos para comprarse cosas personales. O sea que ese dinero no solamente está utilizado con fines malos, sino que está utilizado además con fines bastante ilegales. Y me parece que es una burla incluso al pueblo de los Estados Unidos lo que ocurre. Y esa es una de las intenciones de mi blog, explicar esas cosas. Explicarle también a la juventud cubana, explicarle a la gente que llega al blog, los planes que tenían en la educación superior en Cuba, lo que pensaban hacer con los estudiantes, de qué manera querían actuar en las universidades, cómo utilizan organizaciones no gubernamentales que aparentemente son muy amigas de Cuba o aparentan ser personas con intenciones de ayudar al país y sin embargo sirven de fachada a esos proyectos de la Agencia Central de Inteligencia. Entre ellas, bueno, una muy conocida, la USAID, que es el programa principal del gobierno con esos fines, Instituto Republicano Internacional, pero está la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y así una larga lista de ONG que su intención para nada es ayudar al pueblo cubano.
Bueno, tú ya has colaborado con el medio nuestro, con Cuba Información. Hace poquito hicimos una colaboración sobre un texto tuyo. Cuba Información editó un vídeo, yo creo que sobre una temática muy bonita, ¿no? Cuenta un poco, porque es una anécdota que te ocurrió a ti en la provincia de Santi Spíritus con una niña y en compañía además de tu jefe de la CIA en aquel momento. Cuéntalo un poco.
Yo venía acompañado de René Greenwell, que era mi jefe, trabajaba conmigo hacía varios años. Llevábamos días moviéndonos por la zona central del país. Era una persona además con una serie de características personales. Era un hombre que era un veterano en la lucha contra Cuba, como él decía, que había asesorado a varios gobiernos en Sudamérica en los años 60 y 70 y que tenía un lenguaje bastante agresivo contra mi país. Y bueno, en medio de esa vorágine de acciones que nosotros planeábamos y hacíamos, un día saliendo del pueblo del condado, nos encontramos una niña que iba hacia Trinidad. Y bueno, yo le dije a él que me parecía bien, me parecía correcto que nosotros la ayudáramos a llegar a Trinidad porque era muy tarde. Él, que le gustaba además intercambiar con cubanos y escuchar opiniones sobre diferentes temas, la invita a subir al auto. Y yo le explico, bueno, te voy a dejar de mala dirección, yo te llevo. Incluso hablé con la familia de ella, que no había ningún problema, dije que yo era un maestro. Y entonces, nada más que la muchacha se sentó, que el auto arrancó, él se vira hacia ella y le dice, bueno, ¿verdad que Fidel es un tipo? Y empieza a hablarle más de Fidel. Ella lo interrumpe. Y le dice, mira, yo no le admito a usted que diga eso. Yo soy una campesina cubana, soy nieta de campesino. Fidel es el padre de todos los cubanos. Porque aquí en este lugar donde estamos ahora recorriendo, esos mis abuelos fueron alfabetizados por la revolución. Mis abuelos eran analfabetos. En esta zona, a varios kilómetros, no había un hospital. Y aquí la revolución ha construido hospitales, ha construido policlínicos. Mis abuelos para poder estudiar tenían que ir a la capital, tener dinero además para poder matricularse. Yo no necesité nunca pagar un centavo por mis estudios. Le dice, mire, incluso la carretera por donde vamos ahora fue construida por la revolución porque ni carreteras había en este lugar. Yo quiero estudiar medicina. Y le explica que el hombre, con una facilidad de palabra extraordinaria, le dice, bueno, yo quiero ser médico. Usted se imagina que la nieta de un campesino analfabeto puede aspirar a estudiar medicina, siendo mis padres campesinos.
Y en cualquier país ahora de Centroamérica, del Caribe, eso es impensable, ¿no?
Y le dice, pero es que además eso, ni siquiera tengo que ir ya a la capital de mi provincia para estudiar, porque incluso aquí se ha creado una facultad bastante cerca de donde estoy y se ha construido un policlínico. Y empezó a explicarle, bueno, todas las cosas que ese policlínico hacía, todos los departamentos que tenía. Y yo voy a estudiar ahí, me voy a hacer médico, quedarme trabajando aquí en mi comunidad. Era realmente impresionante y para mí era importantísimo. Porque yo le digo a veces a mis compañeros, era como una inyección de optimismo, ¿no? Yo decía, caramba, estas son la gente por la que nosotros luchamos, la gente que nosotros defendemos. Pero para acabar de rematarlo, cuando llegamos a Trinidad, él que indudablemente estaba impresionado por lo que la niña estaba diciendo, cuando nos bajamos, él abre su billetera y saca un billete de $100 y le dice, mira, para que te compres un regalo. Y aquella niña da un paso atrás, nos mira con una indignación tremenda, y le dice, mira, a mí mis padres me enseñaron que uno no acepta dinero de extraños. Pero además eso, uno no acepta dinero que no sea fruto de su trabajo. Y con la misma yo a la espalda, entró a la casa y nos dejó a los dos parados ahí en ese lugar. La medida del impacto que tuvo sobre él ese encuentro, sobre René Greenwell, lo da que él utilizaba en su comunicación conmigo, que eran comunicaciones de carácter secreto, por supuesto, un seudónimo. Él firmaba todas sus cosas como el gran amigo y lo ponía en abreviatura EGA. Y a partir de ese momento, el nombre que él utilizó para comunicarse conmigo fue el de la niña. Utilizaba Lesbia, que es el nombre de esa muchachita del condado, que en ese momento tendría alrededor de 14, 15 años, no más de eso.
Y ahora tú te gustaría conocerla, ¿no? Ahora.
Como no, me gustaría ver que si por fin pudo cumplir su sueño, que me parece perfectamente bien.
Sí, porque ya han pasado unos años, ya será una persona ya adulta.
Debe tener unos 20 años, debe estar estudiando en la universidad. A lo mejor no estudió medicina, pero yo pienso que una de las cosas grandes que tiene esta revolución es precisamente que no medicina. Cualquier carrera que hubiera querido estudiar no le va a costar jamás un centavo. Y además lo va a poder hacer cerca de su casa porque tenemos una universidad en cada provincia de nuestro país. Incluso varias universidades en las provincias de nuestro país, cosa que en Cuba antes del 59 era un sueño, o era un sueño para mucha gente que parecía inalcanzable.
Preferiblemente una tarde soleada, completando un sueño y sorteando miradas, grabando su nombre en más de dos pechos, afirmando colores al cielo. Una tarde soleada, Claudia vendrá. Claudia vendrá. a vendar el orgullo de algún mal intento, proponiendo sonrisas y disculpas a tiempo, a instalarse en mi altar de añoranza, evocando juegos y esperanza, a salvarme. Claudia vendrá, traerá consigo tantas preguntas y sus manos vacías habrá que llenar de flores silvestres, marinas nocturnas del espacio, muy finas de guerra y de paz. Y yo estaré presto al capricho de su ocurrencia, dispuesto a probar siempre su inocencia, reclamando de por vida su perdón. Al no poder brindarle las alas en cada antojo, al no lograr evitarle un enojo, y por no haberle hecho una mejor canción. Claudia vendrá y faltará entonces un árbol y el libro, pero ya habrá más fuerzas para labrar caminos, y entre ramas y versos crecerá su figura, despejando sobre su raíz dudas. Sin duda, Claudia, sé que vendrá, traerá consigo tantas preguntas y sus manos vacías habrá que llenar de flores silvestres, marinas, nocturnas del espacio, muy finas de guerra y de paz. Y yo estaré presto al capricho de su ocurrencia, dispuesto a probar siempre, siempre su inocencia, reclamando de por vida su perdón.
Durante el cuarto encuentro de cubanos y cubanas residentes en Francia, de la emigración cubana patriótica en el Estado francés, que se celebraba hace algunos meses atrás, nuestro compañero Lázaro Ramas charlaba con Hernando Calvo Ospina, escritor colombiano residente en París y autor de varios libros sobre Cuba, uno de ellos muy emblemático, titulado Disidentes o Mercenarios. Les escuchamos.
En este cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia, tenemos el honor de entrevistar al prestigioso intelectual Hernando Calvo Ospina, que ha tenido una destacada participación en el mismo. Hernando, ¿qué impresión le ha causado este cuarto encuentro de cubanos residentes en Francia que apoyan a la Revolución Cubana?
Mira, primero que todo te regalo el honor. Yo creo que es algo muy... es un deber con Cuba y con su revolución de estar aquí. ¿Qué impresión me queda? Que hay una unidad de los cubanos en Francia, un país donde es muy difícil hacer un trabajo político, no importa sobre Cuba, sobre todos los países de América Latina, yo lo sé, como colombiano que soy, como latinoamericano que soy, y se ha logrado reunir, si no en cantidad, sí en calidad, personas que uno sabe, cubanos en particular, que de una manera u otra han estado aquí trabajando por su país, sacando adelante el pensamiento de la revolución cubana como personas, como, perdonen la redundancia, como revolucionarios, y eso es muy, muy importante. Ha sido una reunión muy fraterna, he aprendido mucho. Alguien decía hoy que nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, los cubanos, y eso es cierto. He aprendido mucho hoy, a pesar de las tantas veces que he pasado por Cuba, a pesar de todas las relaciones que he tenido con cubanos desde hace tantos años, pero uno aprende mucho de ustedes. Para mí es lo más importante, entre otras cosas, y ver la unidad que hay, que se puede perfilar entre los cubanos más adelante en el exterior.
Hernando Calvo Espina es un intelectual colombiano que fue coautor de un importante libro de máxima actualidad, Mercenarios o Disidentes, o Disidentes o Mercenarios, el título de ese libro, que explica con lujo de detalle cuál es la actividad que desarrollan estos elementos al servicio del imperialismo. Calvo Espina, usted ha tenido una participación muy destacada en este cuarto encuentro. La lucha, ¿dónde está en estos momentos? La lucha por la justicia y la lucha por la verdadera información.
Bueno, yo creo que si es por la verdadera información, tendríamos que tener toda una noche para discutir sobre eso. No discutir tú y yo, porque yo creo que nos entendemos en eso, pero sino para explicar cómo nos han tratado de engañar hasta nosotros mismos, los que conocemos cómo funcionan los medios de desinformación, no de comunicación, y para saber cómo o explicar, tratar mínimamente de explicar cómo los medios, los grandes medios de comunicación están manipulando, manipulan día a día la información para volver a la mayoría de gente, gente tranquila, adormecida, y yo creo que más que eso, gente que, como los católicos dicen, no hay nada más que hacer, Dios decidirá por nosotros. Eso es lo que está pasando hoy aquí con... Y yo no creo tanto que han sido los políticos que han hecho eso. Son los medios de información manejados por el gran capital, los que tienen la gran mayoría de gente en él. No hay nada que hacer, nada se puede hacer para transformar este mundo, pero creo que sí hay muchas cosas para transformar este mundo. Por eso estamos aquí. No soy el solo, tú no eres el único, nuestro camarógrafo no es el único, la gente que está aquí al lado nuestro no son los únicos. Yo creo que sí hay una gran cantidad de gente, no somos muchos millones, pero creo que sí, que creemos que este mundo puede ser diferente, sobre todo el mundo de los niños. Los niños no tienen por qué seguir soportando hambre, soportando sufrimiento, y a partir de eso, entonces sus padres no tienen por qué estar rogando un trabajo, aguantando hambre, robando para poderle dar educación. Bueno, tantas cosas. Nosotros creemos que el mundo puede ser diferente. Si eso es ser comunista, soy comunista. Si eso es ser terrorista, entonces soy terrorista. Pero yo creo que los niños tienen derecho, y sus padres tienen derecho, y nosotros tenemos derecho a que este mundo sea diferente. Cuba es un pequeño ejemplo. Así lo tilden como tilden a Cuba, a Cuba la han tildado de nación terrorista, todos los epítetos posibles. Pero Cuba ha dado ejemplo. Cuba es el único país en toda América, no solamente en América Latina, en toda América, donde no hay niños, porque hasta en Canadá, donde no hay niños que piden limosna en la calle, donde no hay niños que no duermen en las calles, donde todo el mundo tiene educación, donde todo el mundo tiene salud. Y yo creo que eso es un ejemplo. Si por eso Cuba es terrorista, pues bienvenido a los terroristas. Si por eso Fidel Castro es un dictador, como lo han tratado, bienvenido a esos dictadores. Ese tipo de dictador necesitamos en América Latina y en todos los países del tercer mundo, y yo creo que en muchos países del primer mundo.
Aquí Cuba Información, agradecemos vuestra compañía y os recordamos que podéis escucharnos también a través de nuestra web cubainformacion.tv. Allí tenéis acceso a todos nuestros programas de radio, a nuestra videoteca ya con más de 5.000 vídeos y a nuestras publicaciones en papel. La última, el número 21, que acaba de salir, 50 años de bloqueo, Cuba cada día menos aislada. Ese es su título. Bueno, pues un fuerte abrazo de todo el equipo de Cuba Información y hasta la próxima semana.